A partir de este momento comienza.
Muy contento de poder comenzar con usted.
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá junto con Diego, listos para comenzar un nuevo programa, para comenzar un nuevo tema en esta serie de estudios bíblicos que estamos realizando a través del programa. Y esta semana vamos a comenzar con un nuevo estudio bíblico, un mensaje para todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios, que forman parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y que espero que sea, por supuesto, de edificación para todos los que nos están escuchando. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, Milo, y a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Es como Milo ha dicho, este es un mensaje para la iglesia del Señor. Es un mensaje porque, bueno, muy importante, porque vamos a estar haciendo una serie de volúmenes, una serie de prédicas, de enseñanzas, respecto a los mensajes de las siete iglesias, ¿no?, que encontramos en Apocalipsis. Pero vamos a desmenuzar estos mensajes, vamos a entrar a profundidad a lo que hablan, vamos a ver otros pasajes, así que estén atentos, estén con algún cuadernito, con el celular, con notas para tomar apuntes, para anotarse estos versículos, para que puedan leerlos después de esta prédica y que se le pueda entrar en el corazón, ¿no? Por eso es lo importante, eso es lo que queremos, no solamente que se queden y que escuchen y que digan amén, sino que quede en el corazón, que haga realmente retumbar su alma, porque son mensajes de vida eterna, son mensajes de la palabra de Dios. Y vamos a empezar entonces ahora con el mensaje, el primer mensaje, ¿no?, a las iglesias, que lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 1.
Amén. ¿Qué te parece si lo vamos poniendo en pantalla y leemos todos juntos? ¿No? La palabra del Dios vivo nos dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿no?
Amén. Amén. Y es esto, ¿no? Estos son los versículos que vamos a hablar el día de hoy. El mensaje a las siete iglesias, empezando con el mensaje a la iglesia en Éfeso. Es muy claro lo que dice, pero hay muchas cosas que podemos sacar y vamos a ir en partes. Entonces, un poco de contexto, como siempre. Juan, el apóstol Juan, fue el que escribió el libro de Apocalipsis, ¿no?, el libro de la revelación, como lo pone en inglés, Revelation. Él estuvo en la isla de Patmos cuando recibió esta revelación. Ya es el último de los apóstoles. Todos los demás murieron jóvenes, entre comillas. Y él vivió muchas cosas horribles. Fue hervido, ¿no?, vivo, y sobrevivió a eso, y luego fue castigado y fue llevado a la isla de Patmos, que era como una isla prisión, donde recibió esta revelación y todo el libro de Apocalipsis. Y al principio, bueno, encontramos a Juan acá en esta isla, y luego encontramos un mensaje que empieza a hablar a las siete iglesias en ese momento, que eran, por ejemplo, en este caso, la iglesia de Éfeso, pero que, por supuesto, están hablando a la iglesia en general de los siglos, la iglesia que Juan no podía ver. Es decir, tú y yo, los que creemos en Cristo hoy en día, ese mensaje está dirigido a nosotros. Y por eso lo tenemos acá en Apocalipsis, en las Escrituras.
Y ¿no? Este mensaje está justamente en el libro de Revelaciones escrito por el apóstol Juan. Este mensaje que fue enviado a las siete iglesias en su momento. Entre ellas estaba, por supuesto, primeramente la iglesia de Éfeso. Y empieza siempre el pasaje del mensaje con una característica del Señor Jesús en su resurrección, en su poder y en su gloria. Por eso vemos en el capítulo 2, en el versículo 1, y lo ponemos en pantalla, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las siete estrellas en su diestra? El Señor, el que tiene los siete candeleros, el que se pasea entre los siete candeleros, es el Yo Soy el que soy, es Jesús de Nazaret, quien venció a la muerte y al pecado, el que está hablándole a la iglesia en Éfeso. Y muchas vidas pueden estar formando espiritualmente parte de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso, estar comportándose como se comportaron nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso en su momento, que eran figura y sombra de lo que ahora también se vive de manera espiritual en el cuerpo de Cristo.
Claro, y vemos eso claramente en Apocalipsis, en el capítulo 1, y eso lo quisiera poner en pantalla. En Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 12, para dar un poco de contexto a esto de los candeleros y las siete iglesias y el ángel que se pasea en medio de los candeleros, para que quede más claro, lo ponemos en pantalla. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, en adelante dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y continúa: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y bueno, continúa. Pero sabemos que el que se paseaba en medio de estos candeleros era Jesús, era Dios, era Él el que estaba ahí. Y que por supuesto, cuando también se hablaba de los, como se dan muchas personas que somos parte del cuerpo de Cristo, cuando Jesús dice que vendrá y se buscará y recogerá a sí mismo, ¿no? Buscará su propio cuerpo y nosotros siendo parte de Él, hablaba a estas iglesias físicas, con pastores físicos, con personas como tú y yo que estaban leyendo estas cartas. Y entonces ahí podemos entender ese primer versículo del capítulo 2, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Él dice esto, dos puntos, ¿no? Y continúa.
Amén. Y está dando este mensaje a un pueblo que ha demostrado producir obras. Obras, ¿no? Como dice el versículo, en el versículo 2, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, un pueblo de Yo Soy el que soy, que ha sido probado en paciencia, que tiene obras y que se han esforzado mucho en su trabajo para el cuerpo de Cristo. Y como dice en el versículo 2, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es decir, manifiesta otra vez, por segunda vez, estas tres características: que trabajó arduamente, que ha tenido paciencia, ¿no? Y que por amor del Señor, y que no ha desmayado, ¿no? Que han sufrido seguramente pruebas y tribulación. Pero Por supuesto también menciona de que no toleraban la maldad, que no toleraban la iniquidad, no toleraban a los malos. Y está el detalle que dice que ellos probaron a los apóstoles que no lo son y resultaron ser mentirosos. Sí. Y por supuesto, esto hoy en día lo podemos ver. Hay de hecho mucho pueblo del Señor que en su búsqueda del Señor, que se han aferrado mucho al Señor, han agarrado, como quien dice, una disciplina en su manera de llevar, y por eso vemos sus obras y la paciencia y el arduo trabajo que han tenido, ¿no? Pero hay un problema con estas vidas que están en este momento, espiritualmente hablando, en la iglesia de Éfeso, que a pesar de que se han mantenido, no han negado el nombre del Señor. Ha habido un arduo trabajo por amor del nombre del Señor. Han hecho cosas muy buenas, han tenido muy buenas obras. Hay un terrible problema con la iglesia de Éfeso. Y es que han dejado a su primer amor.
Sí.
El amor del Señor que tal vez experimentaron en su convertir en Cristo, cuando vinieron al conocimiento de Cristo, ese amor lleno de misericordia, ese amor lleno de perdón, se ha ido apagando con el tiempo. Y está bien, tus obras, todo lo bueno que han hecho está ahí. Están las obras, está el arduo trabajo, está la paciencia. Está que no toleran la maldad, que por supuesto no toleran a los malos, que no toleran los que cometen iniquidad. Está que han sufrido, está que han probado a los que decían ser apóstoles y no lo son. Y como muchos hoy en día también pueden estar viendo y descubriendo entre los falsos apóstoles y falsos maestros y falsos profetas que se han levantado en este tiempo del fin, podrían estar atentos y poder distinguir porque tienen el discernimiento de la palabra y todo ese arduo trabajo que les ha llevado. Pero se han olvidado de su primer amor.
Así es. Y es muy interesante cómo es que Jesús nos da este mensaje. Porque primeramente exalta, ¿no? Primeramente muestra las cosas buenas de lo que ellos son. Primeramente habla de las cosas que ellos han resaltado de sus vidas. O sea, que han destacado en sus vidas espiritualmente, ¿no? Por supuesto, en el versículo 10 dice, yo conozco tus obras. Conoce todo porque es Dios. Porque Él es omnipresente, porque Él conoce cada uno de tus pensamientos. Él conoce cuántos cabellos tiene tu cabeza y todo tu cuerpo. Él conoce todo y conoce todas tus obras. No solo las externas como las que nosotros podemos ver, ¿no? Y podemos querer juzgar con, como dice la palabra, ¿no? El hombre ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Dios ve lo más profundo de nuestro ser. Y les recalca eso, ¿no? Yo conozco tus obras. Y luego en el versículo 2 sigue diciendo, antes de llegar a lo del primer amor, le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, buenas cosas y paciencia, que es un fruto del Espíritu, ¿no? Que es parte del fruto del Espíritu y que no puedes soportar a los malos, otra cosa muy buena, ¿no? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y sigue diciendo cosas buenas y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces aquí vemos cosas como que son cosas buenas y debemos entenderlas que son buenas. El sufrimiento, como en muchos capítulos en los que hemos hablado, no es una cosa mala, es algo bueno y que Dios está aquí mostrándote que Él lo usa como algo para exaltar, como algo bueno, como una de tus obras buenas. Has sufrido, pero has pasado eso, has tenido paciencia, has avanzado en eso. Y les está hablando a personas que han estado en la fe un tiempo, ¿no? Han estado haciendo estas obras, pero han pasado algo en ese corazón. Y ha pasado que han dejado su primer amor. Y bueno, antes de entrar a lo del primer amor.
Y está el hecho de que implica que hayan dejado su primer amor, implica que ese amor se ha enfriado. Sí. Y eso tiene que ver con el incremento de la maldad. El incremento de la maldad en el tiempo del fin que se está cumpliendo. Y por supuesto este mensaje que se aplica al cuerpo de Cristo. Cuando el amor de Dios se enfría en nuestras vidas, es una bandera roja gigantesca, una señal de alarma enorme para que nosotros nos demos cuenta que no estamos bien espiritualmente y que por supuesto hay maldad, hay tinieblas ahí adentro.
Y lo loco de esto es que el primer amor no, o sea, no es algo real como, no, como algo que puedes ver. No es como la batería de tu celular que te dice se está acabando 100%, 70%, 50%, 20%, 10%. Las personas que pierden su primer amor dan síntomas de esto, por supuesto. Pero es muy difícil que uno piense que está dejando su primer amor y conscientemente lo estás viendo decaer y bajar. No, porque no es consciente. Las personas que dejan su primer amor muchas veces piensan que siguen aferradas en Dios y que siguen en su primer amor y que siguen enamoradas de Jesús cuando aquí. Y por eso es que siguen haciendo estas buenas obras, ¿no? Porque son muchas personas en la congregación, son muchas personas cristianas por años, son padres, son madres, son hijos, son jóvenes gente que tiene mucho conocimiento bíblico, gente que ha experimentado muchas cosas espirituales, ya sea milagros, ya sea liberaciones, ya sea tantas cosas, ¿no? Han caminado en la fe, han tenido muchas de estas cosas y es muy, muy difícil que se autoexaminen y digan, ah, he dejado el primer amor. Tengo muchas cosas buenas, tengo mis amigos, tengo restricciones a mis ojos, a mi mente, a mi alma, al pecado, hago cosas buenas, trabajo arduamente, sigo en la congregación, hago todo esto. Pero el Señor no está hablando solamente de lo externo, no está hablando de lo interno. Porque de lo externo los hombres podemos ver, y también por eso es muy difícil, porque como hombres vemos a los hermanitos diciendo amén, vemos a las hermanitas y a los hermanitos trabajando arduamente y sabiendo cómo decir amén y repitiendo las oraciones y clamando. Pero aquí nos dice que dejaron el primer amor porque Dios ve el corazón, ve lo interno, ve los pensamientos. Y a veces hasta nos podemos autoengañar a nosotros mismos pensando que estamos bien. Así que todos tomemos esta advertencia para poder decir, ok, está hablando la iglesia, me está hablando a mí. Y si tú eres una persona que ha querido seguir a Cristo y que ha trabajado arduamente, que ha conocido, por supuesto, al Señor, y has empezado a estudiar, y has empezado a ir a la congregación, has empezado a ir a los cultos de oración, has empezado a hacer muchas de estas cosas que son buenas, para nada estamos diciendo no lo hagan, eso es un síntoma de religiosidad. No, no, no. No nos malinterpreten. Pero sino que estamos hablando de algo interno, de algo del corazón. Estamos hablando del primer amor que hemos tenido cuando hemos conocido a Cristo, cuando hemos conocido ese perdón, cuando nos hemos reconocido como pecadores libres, pecadores que no teníamos forma de llegar a Dios y que hemos visto, hemos abierto los ojos al milagro de la salvación, al camino abierto, el único camino por Jesús. ¿Y todo por qué? Por amor. Y ese amor que tenemos a Dios porque Él nos amó primero, empieza a hacer que nos arrepintamos, empieza a hacer que lloremos, empieza a hacer que clamemos, empieza a hacer que querramos a Jesús y aprender. Ese es el amor que Jesús quiere que mantengamos hasta el fin de los días. Y es esa la exhortación, ¿no? Para todos nosotros.
Amén. Y esto, por supuesto, no significa que esté mal que anden probando para ver y discerniendo quiénes verdaderamente enseñan la palabra, sí, tal cual y como está escrita.
Porque lo dice, ¿no?
Porque antes lo dice. O sea, momentos antes dice que, y eso lo ponemos ahí en pantalla. Ajá, en pantalla.
Es muy importante.
Que no hay que olvidar el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo.
Ahí lo ponemos en pantalla.
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia, ¿no? Entonces, está hablando de los que... Y, por supuesto, lo toma como algo bueno. Poder saber discernir de aquellos que se hacen llamar apóstoles del Señor, pero con lo que están enseñando, por supuesto, que no tiene nada que ver con el Evangelio, no tiene nada que ver con el arrepentimiento de pecados, no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo, sino tiene que ver tal vez con prosperidad, con llevar tu mejor vida aquí en la tierra, o con cosas materiales, o tantas otras cosas y doctrinas que sabemos que al Señor, por supuesto, que no le agradan.
Sí.
Y que nosotros también, desde quebrantados, lo hemos hecho y nos hemos parado y hemos predicado muchas veces en contra de doctrinas que se levantan en contra del conocimiento del Señor. Y esto, por supuesto, está tomado en cuenta como algo bueno. No necesariamente los que están en Éfeso están mal por saber hacer esto. Es más bien, significa, es una de las cosas buenas y rescatables de eso. Pero no tenemos que olvidar el amor de Cristo. No tenemos que olvidar el amor de Dios en nuestras vidas. Un amor que se mueve en misericordia. Un amor que se mueve y que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa cualquier límite de lo racional que nosotros podamos tener. Es un amor gigantesco y que nosotros tenemos que hacernos parte de ese amor y vivirlo cada día. Porque si nos olvidamos del amor de Dios en nuestras vidas, pues vamos a terminar como la iglesia en Éfeso. Y es una dura advertencia si no nos arrepentimos, si no hay un cambio genuino en nuestra manera de llevar las cosas. Porque ni todas las obras del mundo van a poder comprar ni salvar nuestra propia alma si en nuestro corazón permitimos que esté las tinieblas.
Así
porque
es.
Si aumenta la maldad, el amor se enfría. Como dice en Mateo capítulo 24, en el versículo 11 y 12, y que hasta lo podemos poner en pantalla, y no sé si lo ponemos ahí en pantalla, que la palabra del Señor dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 12 que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que mientras unos son llevados por falsos profetas, otros van a dejar que su amor se enfríe también, o al mismo tiempo, siendo llevados por falsos profetas, mientras que su corazón se está enfriando, con su amor se está enfriando dentro de ellos.
Y aquí está un detalle, la verdad, muy importante, ¿no? Porque nos está hablando, porque nosotros vemos esta condición, ¿no? En la vida real, en la iglesia, en la iglesia global. Vemos que hay muchas doctrinas que van en contra del evangelio, doctrinas que incluso se hacen llamar bíblicas, pero que engañan a la gente, ¿no? Y fuimos advertidos por el Señor varias veces. Incluso a Timoteo le dice, ¿no? Que habrán muchos como niños, ¿no? Unos niños que serán llevados por todo viento de doctrinas. Claro. Y engañarán a muchos. Y aquí está algo muy increíble. Esas personas habían conocido a Cristo, pero luego, justamente por ser niños, ¿no? Por no tener esa guía, escucharon doctrinas erróneas a las cuales nosotros tenemos que hacernos frente y utilizar la Biblia para poder mostrar los errores, y fueron engañados. Y en ese tipo de doctrinas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? El Señor mismo dijo, como no van a tener un evangelio correcto, van a estar haciendo las cosas una intención incorrecta. Van a estar haciéndolas por dinero, van a estar haciéndolas porque quieren un estatus, por poder. Van a estar siendo engañados por doctrinas demoníacas, dice la Biblia. Y por supuesto que ahí los demonios lo que van a querer hacer es apagar ese amor, el primer amor, el amor por el que Cristo pagó en la cruz. Y así mucha gente va a enfriarse y va a perder el primer amor. Pero acá nos dice de unas personas que sí sabían la Biblia, ¿no? Personas que sí sabían distinguir.
Podían distinguir quién era falso. ¿Quién era un falso apóstol y quién no?
Y a pesar de saber, porque para poder distinguir lo que le decía el Señor a Timoteo, no seas una persona que no sepa de la Biblia, no seas una persona así, más bien sea una persona sabia, docta de la Biblia, para poder enseñar y para poder echar fuera las doctrinas demoníacas. Entonces, para poder distinguir hay que saber esto. Y aún así, estas personas que sabían distinguir cayeron en esto. Por eso el Señor le dice: todo eso es excelente, pero les falta volver a su primer amor. Y pienso que podemos poner unos versículos para que la gente sepa cómo es que nosotros como iglesia podemos determinar, entender respecto de estos falsos maestros que nos pueden hacer caer y perder,
apartar,
y no, apartarnos de la fe.
Y es algo que van a ver, y es totalmente recurrente el mensaje a las iglesias. Estaban, que era por lo general eran vidas, falsos maestros que les enseñaban a comer de lo sacrificado al ídolo y a ir en pos de fornicación, ¿no? Que los llevaban en pos de ídolos,
sí,
y que los llevaban en pos de fornicación. Y al llevarlos en pos de ídolos, por supuesto, podemos mencionar el dinero, podría ser el dinero uno de esos ídolos.
Y claro, la gente no sabe que ellos... Porque a veces uno asume que es como que dicen cualquier incoherencia. No, utilizan versículos bíblicos, utilizaban el lenguaje cristiano y engañaban, porque son herejías encubiertas. No son así plenamente abiertas que decimos a cualquiera se va a dar cuenta. Son encubiertas.
Y terminaban siendo engañados, ¿no? Y el Señor lo que está diciendo en el versículo 5, perdón, de Apocalipsis, en el capítulo 2, es: por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor siempre nos llama? Al arrepentimiento. Como dice el versículo 5, lo ponemos en pantalla. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor quiere que recuerdes de dónde has caído, dónde estabas antes de haber caído. Y para que te arrepientas, para que cambiemos nuestra manera de pensar y hagamos las primeras obras que estaban llenas de ese primer amor. Un amor genuino, un amor sincero, un amor que va buscando de verdad agradar al Señor y buscando del Señor, ¿no? porque si no, el Señor ha de venir, como dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y el candelero implica, para empezar, la luz que viene por el aceite del candelero, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos alumbra, que nos permita tener luz, alumbramiento, y por lo tanto, si se te arranca el candelero, es oscuridad, son tinieblas, y es perpetuo, es para ser desechados. Y esto es lo que históricamente pasó con la iglesia de Éfeso, que estuvimos leyendo antes de comenzar el programa de hoy, ¿no, Diego?
Claro, y miren, esto es algo increíble, porque esto fue escrito a esa iglesia física, claro. Por supuesto que es para todos nosotros, pero como dice Milo, el Señor acá estaba dando una advertencia. Estaba diciendo, en realidad los estaba exhortando para que se arrepientan, ¿no? Por eso le dice, si no te arrepientes, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Han hecho cosas muy buenas, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Si no te arrepientes, quitaré ese candelabro, quitaré aquel que se movía entre los candelabros, Dios mismo, y el candelabro, el aceite, como siempre ha sido representado del Espíritu Santo, ¿no? Lo quitaré de su iglesia, lo quitaré de ustedes. Si ustedes siguen de esta forma, queriendo vivir más en religiosidad que en una relación verdadera con Dios. Porque esto puede llegar a pasar. Puede que estés cómodo en tu religiosidad. Puede que estés cómodo aprendiendo de la Biblia incluso, pero olvidándote del primer amor. Puede que sepas muchos versículos y mucha historia y muchas cosas de la Biblia, y no va a importar si no tienes tu primer amor. El mismo Jesús lo dijo, ¿no? Que muchos en ese día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre he echado fuera demonios, ¿no? Y muchos milagros. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí porque nunca los conocí. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué importa si nosotros podemos hacer milagros, si podemos hablar en lenguas angelicales, si podemos decirle a las montañas que salten y salten, si no tenemos amor, el primer amor? Claro. Porque no importa de nada. Por eso Pablo dijo, lo más importante de esto es el amor. Dios es amor. Y si tenemos a Dios, si tenemos y retenemos eso en nuestro corazón, entonces todas las cosas van a darse para bien. Y a Éfeso, lamentablemente, históricamente, no retuvieron ese amor a pesar de tener esta advertencia de Dios. Porque se quedó desolada. Se quedó sin cristianos. Quedó desierta, y las iglesias alrededor, los cristianos de ese momento, que se los llamaba, ¿no?, los del camino, la iglesia primitiva, se escribían cartas diciendo, el primer candelabro ha caído, hablando de Éfeso, porque ya no habían cristianos ahí, porque abundaba la adoración a dioses paganos, y no había cristiano que predique, ni siquiera que se diga cristiano en ese lugar.
Y es una figura y sombra, se apagó la lámpara.
Se apagó la lámpara, se apagó el candelabro.
Se apagó el candelabro. Y nosotros tenemos que entender de que para nosotros espiritualmente es una dura advertencia de no olvidarnos de nuestro primer amor. Si nos olvidamos de nuestro primer amor, corremos el riesgo también de que nuestras lámparas se apaguen. Porque nosotros somos lámparas. Las vírgenes, la iglesia de Cristo tiene su lámpara que tiene que estar llena del aceite, de la unción, para que seamos en lámparas encendidas delante de la presencia del Señor. Candelabros encendidos en la presencia del Señor. Pero si persistimos, aquí dice que si no se arrepienten aquellos que se han olvidado del amor, que han dejado que el amor de Dios se enfríe en sus vidas, si persisten en eso, por supuesto que el Espíritu de Dios, ¿cómo va a poder obrar en una vida, en una lámpara taponeada, en una lámpara donde no puede fluir el aceite y donde por lo tanto no se puede prender? Es una lámpara dañada y queda desechada en las tinieblas, porque esa es la advertencia. El que se ha quitado tu candelero es para que termines en tinieblas. Por eso dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el versículo 7 cierra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, el Señor quiere que nos arrepintamos. Quiere que volvamos a nuestro primer amor, que nos mantengamos en el primer amor, porque dice el que persevere, el que venciere, habla de vencer, de perseverar, de conquistar, y que por supuesto está con todo lo relacionado que nuestro pastor estuvo predicando el día domingo, lo que implica esa lucha cuerpo a cuerpo contra las huestes espirituales de Satanás, para que podamos vencer y terminar de conquistar nuestra tierra prometida, nuestros corazones para Cristo. Y esto sí. Es lo que el Señor quiere que tengamos en cuenta. Y por supuesto habla de que aborrecer las obras de los nicolaitas. Y ya vamos a entrar en más detalle de quiénes eran los nicolaitas. Si bien sí. No hay nada muy claro, pero podemos ver por sus funciones qué era lo que estaban enseñando, ¿no?
Sí. Y es eso, ¿no? O sea, el primer amor. Podemos hablar mucho acerca de eso y vamos a hablarlo, pero... quiero que vean cómo es que eran estas personas, porque lo que quiero que entiendan es que eran como tú y como yo. Eran como nosotros, que estábamos leyendo, viendo prédicas, escuchando alabanzas, trabajaban en la congregación capaz y hacían... eran así. Entiendan, siempre pensamos, no, eso no me va a pasar a mí, no, eso no voy a hacer yo. Si, ojo, es para otros este mensaje, ojalá esté escuchando talcito, ojalá esté escuchando, le voy a pasar este mensaje a talcito. Es para ti, porque nosotros podemos pensar tanto de que te vamos a hacer así y asá y que somos del Señor y... cada uno de nosotros no confíe en su propio corazón, el que piense que esté firme, vea que no caiga. Analícense, humíllense siempre. No piensen que son, no piensen, vive misma dice, no pienses más de ti de lo que debes pensar. ¿Y qué debemos pensar? Somos seres muy fáciles de engañar. Somos seres con un corazón que está inclinado al pecado. Que el Señor nos ha rescatado de ahí, pero que sigue inclinado y que tenemos un cuerpo de muerte que aún tenemos que vencer. Y recién ahí tendremos un cuerpo de gloria. Que no tendremos estas tentaciones de ningún tipo mental, de irnos por doctrinas falsas, de irnos por... porque es para nosotros, no es para otras personas. Entonces es importante que entiendas esto, porque lo que yo quiero que acá vean es que puede ser todos nosotros, y lo que debemos hacer es analizar nuestra vida con el Espíritu Santo en oración y decirle, Señor, ¿en qué lugar he caído? ¿En qué lugar he dejado mi primer amor? Porque Él dice, recuerda tu primer amor. ¿Sabes cómo era ese primer amor cuando has conocido a Cristo? Cuando tenías las lágrimas cada vez que hablabas de Él. Cuando predicabas a los demás y sentías el fuego del Espíritu Santo. Cuando orabas y creías con todo tu corazón. Pues ahora puedes tener el conocimiento bíblico, ¿no? Todo lo que sabes de la oración, de que si el Señor quiere se cumplirá. Y si no, no, hágase su voluntad, Señor. Pero aún así creyendo como niño, aún así con fervor, aún así con ese fuego del Espíritu Santo, Él quiere que volvamos a eso. Quiere que veas dónde te has apagado, dónde has dejado eso y lo has cambiado por religiosidad. ¿Dónde es que te ha gustado más ser visto por los hermanitos y ser reconocido como un hermano, como un líder o como alguien que sabe de la Biblia y demás? ¿Dónde es que has dejado que eso sea más valioso que lo que Cristo dice de ti o de la relación con Cristo? Ese es el mensaje principal, más allá de que ellos sabían cómo distinguir de apóstoles y lo que la Biblia nos puede hablar de los falsos maestros y de cuidarnos de ellos. Más allá de todo esto, el mensaje principal de toda esta carta, de la primera carta a Éfeso, es dense cuenta que está hablando de todos nosotros. Y que es una advertencia para que no sigamos los pasos que pasó con esta iglesia.
¿Qué sucedió con Éfeso? Nos espera la oscuridad. Si nosotros dejamos, sobre todo en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, cuando vemos que la higuera ya ha florecido, que la venida del Mesías está cerca, estamos hablando en un punto en el que, bueno, recientemente ha habido un terremoto terrible en México y como repetición y que se ha ido repitiendo con fechas, inclusive sí. En la misma fecha, en la misma hora, y son señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del Señor, el yo soy el que soy, el creador de la, el que ha medido el tiempo, el creador del tiempo y del espacio, el que tiene todo cronometrado y que que conoce pasado, presente y futuro de toda la historia del universo, y por lo tanto lo puede determinar con horas, minutos y segundos y revelárselo a sus siervos. Lo reveló a sus siervos los profetas en la palabra. De ese Dios estamos hablando, que nos está llamando al arrepentimiento para llenarnos de amor. Porque no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa si podemos conocer a Dios desde el lado de la ciencia, a través de lo que podamos comprender, del ajuste fino del universo y de tantas otras cosas, de tantas otras evidencias que nos apuntan a un diseño del universo, a que hay un creador, un Dios creador. No importa cuánto puedas creer en el Dios creador del universo, no sirve de nada si no tienes el amor de Jesús en tu corazón.
Claro, incluso hay un versículo, ¿no?, que dice, tú crees, bien haces, los demonios también creen.
Los demonios también, ¿no?, creen y tiemblan.
Te necesitamos algo más. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ese amor.
Amén. Y es de lo que nosotros nos tenemos que llenar. ¿Para qué? Para salvar almas. Para que no seamos candelabros apagados. Para que no seamos lámparas apagadas en este tiempo del fin en el que estamos en la noche. Pero no somos de la noche. Estamos en medio de la noche y de las tinieblas, en un momento en el que la humanidad y la maldad de la humanidad está empezando a sobrepasar todo límite. Y si nosotros dejamos que el amor de Dios se enfríe en nuestros corazones, si nosotros no resguardamos el fuego del Espíritu Santo de Dios, si nosotros no nos llenamos de aceite, no compramos ese aceite gratuito que tenemos por disposición, aún en más porción de lo que lo tuvieron los profetas en el pasado, estamos perdiendo el tiempo. Sí. Si no nos llenamos de aceite, ¿cómo podemos pretender que el amor de Dios se mantenga en nuestros corazones? Y el amor a Dios, porque por supuesto es el primer mandamiento, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Exacto. Y ese primer amor al que tenemos que volver, y ese es el amor de Dios, el amor del cual Él nos amó primero. Y cuando nosotros recibimos ese amor, lo devolvemos a Él y tiene que ser constante, ¿no?
Es que es eso. Quiero que entiendan lo principal de todo esto, de su vida, de toda su vida, de toda su vida cristiana. No va a ser cuántos capítulos de la Biblia se saben de memoria, o cuántos versículos, o cuánta profecía bíblica saben, o cuánto del Evangelio saben, o cuántos detalles pequeños de Proverbios, no va a ser, o cuántas veces oran al día, o cuántas veces han servido, o cuántas iglesias han abierto. Eso no es lo importante. Lo que el Señor nos manda desde el principio, esas son buenas obras, como lo recalca acá, ¿no? Le dice, yo conozco tus obras, y le empieza a decir buenas obras. Pero lo que el Señor recalca acá y recalca en toda la Biblia es que nuestro trabajo es creer el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Dios de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Y para conocer ese Evangelio tenemos que conocer ese amor, porque Dios es amor. Y lo pongo en pantalla, la palabra en primera de Juan capítulo 4 versículo 8. En la primera de Juan capítulo 4 versículo 8, la palabra nos dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Conocer a Dios es conocer el Evangelio. Y entonces, si conoces el amor y conoces ese amor y retienes ese amor, entonces es tu único trabajo. No es tu trabajo abrir iglesias, a menos que el Señor te guíe a eso. Antes de todas las buenas obras que puedes hacer en este mundo, nuestro trabajo es mantener el primer amor. Es mantener ese primer amor.
Y
ese es el único trabajo.
Como punto de partida para todo lo que hagamos.
Claro, no olvidemos, las otras cosas son
añadidura. No olvidemos lo que el pastor y nos lo dice tanto y nos lo ha dicho tantas veces, con este amor bendito lo que podríamos hacer, con el amor de Dios, porque cuando el amor de Dios empieza a gobernar nuestras vidas, nuestra perspectiva del mundo cambia. Incluso aquellas personas que vemos que puedan estar apartadas o en pecado o lo que fuera, pues sentimos misericordia por esas vidas. Y es lo que debemos sentir, inclusive misericordia por los que nos persiguen y nos ultrajan y nos aborrecen. Y es algo muy difícil de hacer humanamente. Estamos hablando del mandamiento que el Señor nos mandó a hacer, inclusive amar a nuestros enemigos. Y eso solamente se puede lograr con el amor de Dios en nuestras vidas. Humanamente es imposible. Humanamente sí. No hay forma de hacerlo. Y esto lo han retratado en la literatura, en libros, en novelas, en historias, en un montón de lados, en el que es muy difícil llegar a amar a un enemigo. Alguien. Exacto. Que te ha provocado demasiado daño, pero el Señor nos mandaba a hacer esto. Y es con este amor bendito con el cual lo podemos lograr.
Y ahí es donde entramos al versículo 6. Entendiendo eso, entramos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, cuando la palabra nos dice, pero tienes esto, ¿no? Algo bueno, otra vez, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y ahí, ¿no?, la palabra nos dice claramente una actitud muy buena de ellos. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahora? El Señor nos enseña hasta amar a nuestros enemigos, pero eso no significa que ames esas obras. Las obras de pecado, las obras malas que puedan estar cometiendo. Por eso es que incluso en la parte del versículo 2 nos habla y dice que no puedes soportar a los malos. Eso no es que esos límites, esas cosas, no es que los están odiando, no es que son odiadores, que no.
Que los están saliendo a cancelar.
O que los están, claro, en realidad lo que están haciendo es diciendo, eso está mal. Bíblicamente, al Señor no le gusta y a mí, claro, tampoco me gusta,
no se soporta.
Está mal, no lo pienso así, no creo que esté de acuerdo con el Señor. Pero eso no quita que su amor no sea genuino. Porque una persona que tiene el primer amor va a amar a esas personas. Va a amar a esas personas porque el Señor nos amó primero. Y los amó primero a ellos, a pesar de que estén cometiendo eso.
Y va a sentir misericordia de esas vidas. Porque al fin y al cabo, está bien, sí es el pecado, o lo aborrecemos al pecado, y pero con toda la razón del mundo y respaldado por toda la palabra y por toda la escritura, claro que hay que aborrecer al pecado, pero hay que tener misericordia de los pecadores.
Como
para
el Señor
que de alguna, como el Señor Jesús mismo lo hizo, para que de alguna manera puedan venir al conocimiento de Cristo y ser libres del pecado, porque al fin y al cabo, el pecado, el errar, el equivocarse, que es tan humano, que forma parte de nuestra humanidad, el cometer, el ser falibles, provoca dolor. Las consecuencias del pecado siempre son dolorosas. Siempre tienen que ver con destrucción, con robar, con matar, con destruir. Te roba la paz, te roba la alegría, te roba la felicidad. O sea, las consecuencias del pecado siempre están relacionadas con cosas que te van a faltar, con carencias, con destrucción, con maldad. O sea, todo está relacionado. Hasta los mismos errores que cometemos sin querer. Por un minuto de distracción mientras estás manejando en la carretera, tener un accidente y no lo estabas haciendo con una mala intención, sin embargo, has errado, te has equivocado.
Y las consecuencias pueden ser fatales.
Y eso es lo que nosotros predicamos, que las consecuencias del pecado son fatales. No solamente aquí en la tierra, donde tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. De una u otra manera, vamos a cosechar lo que sembramos, lo que hacemos. Sino que también está la eternidad en juego. Nuestra vida eterna está en juego. Entonces, cuando nosotros vemos a vidas más bien que están en pecado, o que están cometiendo maldad, o que están cometiendo iniquidad, antes que enojarnos con esas personas, tendríamos que estar llenándonos de misericordia y clamando por esas vidas para que puedan conocer al Señor y predicarles en amor para que puedan conocer al Señor, hacerles saber de que nosotros no nos creemos superiores moralmente a nadie, de que nosotros nos creemos tan humanos como cualquier otra persona y que sabemos que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado, pero que en Cristo Jesús podemos encontrar la libertad de nuestras tinieblas, de nuestro pecado. Y es un proceso, es como zarpar en un barco hacia la luz, hacia el día, hacia donde está nuestro Señor, para dejar atrás la noche, las tinieblas. Y es un proceso de ir en ese barco con la mirada puesta en nuestro Señor Jesús, navegando llenos de coraje, llenos de valentía en el Señor para luchar, para vencer esas tormentas en nuestra vida, para vencer ese pecado. Y para hacernos parte del día, para verdaderamente hacernos hijos de luz, ¿no? Porque hoy en día está muy, muy de moda decir yo soy un ser de luz, pero la palabra dice que si verdaderamente queremos ser seres de luz, si queremos ser como las estrellas que vibran, que brillan a perpetua eternidad, pues tenemos que enseñar la justicia del Señor a las multitudes, y solamente la vamos a poder enseñar de verdad si estamos revestidos de amor. No vamos a poder predicar el evangelio, o el evangelio que predicamos no va a ser efectivo si ese evangelio no está revestido del amor de Dios.
Exacto. Y para, bueno, y viendo ese lado, ¿no?, que hablas de que hay muchas personas que hablan que somos seres de luz y hay muchas enseñanzas y muchas doctrinas que hasta confunden, ¿no?, porque hay tantas que no, ni siquiera podemos ya saber el nombre de todas. Lo importante es hacer algo que sí hacía la iglesia de Éfeso, y vale recalcar eso, ¿no? Y es algo de una de las obras que el Señor lo llama como, yo conozco tus obras y estas son tus obras buenas. Y una de esas era justamente, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y ahora tal vez muchos se preguntarán, ¿cómo es que yo, que estoy ahora buscando, estoy en mi primer amor, o quiero volver a mi primer amor, quiero ir a las bases de todo, quiero saber cómo poder hacer estas obras primero, ¿no? Y puede ser que ustedes piensen, ¿cómo es que yo puedo probar algo así? Y la palabra nos da muchas de estas cosas, y lo vamos a poner en pantalla, creo rápidamente podríamos hacerlo. Por ejemplo, primero está en Primera de Corintios, en el capítulo 14,
justo
en el versículo 29. Exacto, bueno, ¿lo quieres leer? Ahí lo pongo en pantalla.
Léelo vos, léelo vos.
Bueno, la palabra dice, asimismo, hablando, ¿no?, en todo esto de las reglas que Pablo estaba dando a Corintios para que hablen, si uno profetiza en lenguas que otro calle, etcétera, etcétera. Bueno, da una de estas y dice, asimismo, los profetas, o en este caso la palabra original, los mensajeros, los que hablen, ¿no?, de Dios, por Dios, hablen dos o tres y los demás juzguen. Ahora, hay mucho problema con esta palabra, ¿no?, de juzgar. Porque si somos cristianos y conocemos más la Biblia, sabemos que nosotros no debemos juzgar. Dios es el que juzga. Pero Dios nos dice cómo juzgar. Y nos dice, por ejemplo, y lo pongo en pantalla, en Juan, en el capítulo 7, el versículo 24. Es Juan capítulo 7, versículo 24. La palabra dice, no juzguéis según las apariencias, que es como los humanos normalmente juzgamos, ¿no? Ah, a mí me parece mal, listo, debe ser un tal, 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 tal. Sino juzgad en justo juicio. Y ahí está una de las cosas que hacía la iglesia de Éfeso. Porque probaban, juzgaban en justo juicio. No era que estaban pecando, observando qué cosas malas y qué cosas buenas hacían en la apariencia. Sino que juzgaban justo juicio. ¿Y qué es juzgar justo juicio? Lo hemos hablado en muchos capítulos. Es saber lo que la Escritura dice del Evangelio, saber lo que la Escritura dice respecto de los pastores, de las personas que enseñan, y ver que concuerden con la Biblia. Y pongo un ejemplo que pasó, que Pablo los llamó bienaventurados por hacer esto con él mismo, ¿no? Porque él mismo escribió varias veces que si él mismo llegaba, él mismo, y predicando otro evangelio, que sea anatema, es decir, maldito de Dios. Él predicaba así. Y vemos una de las cosas en Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 10 en adelante, dice así la palabra. Inmediatamente, esto es Pablo predicando, ¿no?, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos, los centros de reunión o los lugares donde predicaban, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En Tesalónica los recibieron con palmas, los recibieron asombrados y pareciera ser, wow, qué increíble. Pero estas personas recibieron las enseñanzas y les dijeron, vamos a ver si esas cosas son así. Y Pablo los llama más bienaventurados porque estaban buscando hacer eso, estaban probando a los apóstoles, probando las enseñanzas.
Y mira lo que dice la palabra, y eso es lo que yo quisiera leer de Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 32, para añadir a lo que estás comentando.
Es, y lo ponemos,
que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues amén. Dios no es Dios de confusión, dice el versículo 34, lo ponemos. No es Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Él es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos.
Amén.
Como en todas las iglesias, nuestro Dios es un Dios de paz, no de confusión. Y esto lo decimos porque, por supuesto, se levantan personas, muchas personas que dicen tener revelación del Señor,
sí,
y hay confusión. Y hay confusión en sus palabras, confusión en su manera de expresar, confusión en lo que puedan hablar.
O confusión decir, con la Biblia, palabra, digamos. Pero la, ¿no?, Biblia dice esto. Y van a querer meter ahí, ¿no?, la confusión. No, pero tal vez no. Pero
y
tal
ahí
vez
es donde entran las herejías encubiertas también.
Encubiertas.
En medio de la confusión. Y no nos olvidemos que la gran Babilonia, la gran ramera, también tiene que ver con la confusión. Son puertas de confusión. Es decir, hay una confusión que se da desde la gran ramera a todas sus hijas. Y ahí está la confusión. ¿Para qué? Para que no puedan llegar al conocimiento de la verdad. Por eso hay mucho pueblo del Señor que lo ama al Señor, que está buscando de Dios de verdad. Por eso dice la palabra: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas ni de sus pecados. ¿Por qué? Porque también hay confusión de por medio. Están confundidos. ¿Con qué? Con esas falsas doctrinas. Y aquí dice la palabra que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Es decir, con Dios viene una certeza de revelación y de que todo verdaderamente está engranado. Y no hay nada fuera de lugar, ¿no? Como para decir, ¿qué es eso?
Y es claro, ¿no? Porque podemos observar lo que el Señor le decía a Timoteo, y las mismas palabras son para nosotros. Timoteo, escudriña bien la palabra. Escudriña bien para que no seas tú llevado por todo viento. Y sigue también, ¿no?, exhortando a Timoteo a que conozca la Biblia, a que conozca las palabras de Dios, para que cuando vengan otros no haya confusión, porque ya sabes lo que el Señor está diciendo. Y que más bien cuando alguien predique, vos veas en la Biblia y digas: eso es verdad, ese es alimento vivo, eso es real, porque está escrito, está ahí, está revelado. Vemos las cosas que hablan de la Biblia y vemos la realidad y vemos lo que está diciendo la palabra. Eso es lo que vas a poder tú hacer si vas creciendo en el conocimiento de Dios. Pero eso es algo que entendemos. Podemos ser como la iglesia de Éfeso, como la iglesia de Berea, que escudriñaba lo que Pablo mismo decía, Pablo que hacía milagros. Ellos, aún viendo los milagros, le decían: vamos a ver si está en la escritura, ¿no? Porque a veces podemos ser engañados por nuestros ojos, podemos ser engañados con estos milagros, como se ha pasado tantas veces, ¿no?, que hasta se han expuesto algunos pastores de milagros falsos que estaban haciendo, que han engañado a muchos por años. Han hecho incluso un documental en los años 90 de un pastor que a ocultas estaba haciendo el documental diciendo: miren cómo los engaño a todos estos, ¿no? Y salía y sabía qué palabras decir y sabía qué hablar, y pagaba a actores para que hagan milagros, y la gente creía más a los milagros que en las cosas que decía, porque no sabían discernir, porque no sabían la Biblia.
Y esto es algo que, bueno, por lo menos en el ministerio que formamos parte, siempre se nos ha enseñado a escudriñar la palabra, ¿no? Nuestro pastor ha escrito más de, no sé, son cientos de libritos y de libros,
con
mucho material bíblico, y son tantas prédicas, y es para que nosotros estemos pendientes de lo que dice la palabra. Porque, por supuesto, también sabemos de que en el tiempo del fin se iban a levantar muchos falsos maestros que iban a hacer incluso señales y prodigios.
Claro. ¿No?
Y como Janes y Jambres, que se resistían a Moisés, también estos se resisten al conocimiento de la verdad del Señor Jesús, y sobre todo en este tiempo del fin en el que estamos viviendo. Pero nuestro deber es escudriñarlo todo, llenarnos del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, pero todo siempre en amor, para que incluso podamos rescatar las almas de las vidas que han podido tropezar en ese tipo de doctrinas, sí, hasta para que se puedan arrepentir, porque hay varones, hay vidas que tal vez han estado predicando, no sé, cosas como la prosperidad o doctrinas que alejan del evangelio y de la vida en Cristo verdaderamente, pero que después, por supuesto, se han arrepentido y han cambiado el centro de su mensaje, y considero que nosotros tenemos, nuestro deber es interceder para que la mayor cantidad de personas puedan proceder al arrepentimiento. Estamos acá para salvar almas, no para condenarlas. Exacto. Por ahí, lo menos no todavía.
Y ahí es como una persona procedería con todo ese conocimiento, con ese amor. Pero quiero mostrar, ¿no?, que estas personas hacían todo esto, sabían bien la Biblia para poder discernir, pero se perdieron en eso. En algún momento de ese camino, en algún momento del llenarse de conocimiento bíblico, tal vez solo mental, ¿no?, en el ajetreo de hacer la obra acá, de llegar a tal hora, de hacer trabajar arduamente en el nombre del Señor, en algún momento perdieron ese primer amor. Y quiero que entiendan, por eso es que fuimos esos versículos de wow, de cómo era la iglesia de Berea, que a Pablo mismo, viendo los milagros, decía: un momentito, la Biblia antes, vemos a la escritura y estamos estudiando, y es verdad lo que nos dices, porque la escritura nos dice que eres un verdadero apóstol.
Como cuando nosotros mismos hicimos, bueno, no sé si todos lo habrán hecho, pero cuando el pastor estuvo enseñando la medida del tiempo, muchos empezaron a hacer sus líneas del tiempo.
Claro.
Algunos hermanos que también eran ingenieros se pusieron a hacer cálculos matemáticos. Y empezaron a comprobar que efectivamente el trabajo
es... Porque justamente, o sea, y ahí es real, una de las cosas, palabra, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que siempre se ha predicado es la Biblia, reglón por reglón. Y ahí vemos, se pone el versículo, y es uno de las cosas, cuando alguien no usa versículos, porque en realidad la Biblia nos muestra, ¿no? Che, estas son mis palabras y mis mensajeros van a decir mis palabras. Y a veces ahí es donde entran esas herejías encubiertas y demás. Pero siempre que se ha predicado, por ejemplo, en el ministerio, ha sido con esos versículos para que podamos ir y ser como Berea y decir, a ver, es verdad, ahí está ese versículo. Y leer, a ver, es verdad.
Incluso para los que cuando han leído el Cuerno Grande, el pastor nos incita a leerlo con la Biblia a mano para ir cotejando con los versos bíblicos. Porque incluso la primera edición tenía algunos errores de typeo, con algunos errores lapsus que había, claro, con los versículos bíblicos, y había que andar cotejando. Y es para que nosotros estemos, pues, duchos en leer la palabra de Dios. No podemos ser ignorantes de la palabra del Dios viviente. No estamos viviendo en las épocas en las que la Biblia era prohibida. Y gracias a Dios en Occidente tenemos acceso a la palabra de Dios como para poder estar escudriñándola. Y por supuesto, prestar atención a cada una de las cosas que nos puedan estar enseñando, ¿no? Porque, bueno, sí, uno no sabe con qué cosas también se puede topar fuera, sí, de su congregación, ¿no? En las redes sociales hay tantos mensajes, hay tantos videos, hay tantas cosas que pululan y que muchas pueden ser de edificación. Por supuesto, todo me es lícito, más no todo me conviene. Bien. Y muchas otras pueden ser, pero totalmente no para edificación. Y la única manera de que nosotros podamos ver cómo alimentarnos bien es teniendo un buen discernimiento. Y solamente vamos a tener un buen discernimiento por medio del Espíritu Santo de Dios y escudriñando su palabra.
Así es.
Es conociendo su palabra, es dominando su palabra que verdaderamente nos vamos a poder y mantener firmes.
Y creo que el mensaje es que esas personas que a pesar de que sabían esto, a pesar de que veían la Biblia, veían los mensajes, tal vez como ustedes, como Milo dice, teniendo el cuerno grande, leyendo la profecía, ah, es verdad ese versículo, es verdad, wow, llegaban a las fechas increíblemente, que a pesar de eso, estas personas en algún momento se enfocaron, como lo dije antes, en otras cosas y dejaron su primer amor. Porque cuando nosotros, o el pastor predica de profecía y demás, él lo predica pensando desde la base. El inicio es Cristo rescató mi alma, Cristo me salvó, Cristo me llamó, como él dice, en el ministerio, por amor. Y de ahí va la enseñanza, va desde el primer amor. Lo mismo ustedes, si empiezan a leer cualquier cosa, por más buena que sea, no importa si son prédicas, no importa si es profecía bíblica, si ustedes solo lo leen para entender, para saber y demás, pero no tiene la base del primer amor, entonces van a quedar como Éfeso. Porque lo principal de todo es entender ese evangelio, que es el amor de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Y si entendemos ese amor, entonces de ahí vamos a construir, de ahí vamos a subir adelante, vamos a crecer espiritualmente. Pero esa es la base que no podemos dejar caer. Porque luego podemos ser como Éfeso, que han hecho mil cosas, ¿no? Que sabían discernir, que sabían saber quiénes eran apóstoles, quiénes no. Trabajaban arduamente por Cristo, hacían muchas cosas, pero el primer amor se había ido. Y incluso sabían aborrecer las obras de gente malvada, gente como los nicolaitas, gente que oraba y hacían herejías y adoraban otros dioses y demás. Pero el primer amor no estaba ahí, y eso es lo principal. Entonces es una exhortación para nosotros, es una exhortación para todos aquellos que sigan a Cristo, para que vean su vida y digan: Señor, no permitas que ese primer amor se vaya. Amén. No permitas que no importa si es el trabajo en la congregación, no importa si es el trabajo para tu familia secular, no importa que sea lo que sea, incluso cosas que tal vez te gusten hacer, que no tome, que no sea lo que te quite el primer amor.
Amén. Y es lo que nosotros tenemos. Y está la promesa, ¿no?
Sí.
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol. Ve, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor nos promete vida eterna. Si tan solo qué, si tan solo retenemos ese primer amor que produce las primeras obras, obras benditas, una obra que podemos, con la cual podemos alcanzar la vida de los perdidos, de los caídos. Porque esas son nuestras también, por supuesto, más grandes victorias, no solamente el pecado que podamos vencer en nuestras tinieblas, porque acá vemos que aborrecían las obras malas, es decir, tal vez se comportaban de manera moralmente correcta.
Sí.
Y lo habían logrado tal vez a base de mucha disciplina y, como dice, mucho esfuerzo y mucha paciencia, y habían trabajado arduamente, es decir, fueron muy concienzudos para lograrlo. Pero si les falta amor, no sirve de nada. Porque no los va a salvar su propia moralidad, no nos va a salvar nuestra propia justicia. Es el amor del Señor el que nos salva, es Jesús quien nos salva.
Amén.
Y entender eso es el primer paso para poder entender que el Señor también quiere salvar la vida de otras personas que todavía no lo conocen, o que tal vez lo han conocido y han tropezado, y está en nosotros el dolernos, el amar esas vidas, el amar esas ovejas perdidas, porque somos el cuerpo de Cristo y no podemos mantenernos indiferentes, indolentes ante un mundo roto que quiere un salvador, ¿no? Y creo que con esto vamos a cerrar el mensaje del día.
Así es. Y bueno, yo, mis últimas palabras serían que, bueno, siguiendo un poco lo que vos dices ahí, Milo, podemos caer en un tipo de religiosidad en todas formas, no solamente con lo que dice acá de ir a la iglesia, trabajar arduamente, de estudiar la Biblia, sino puede ser hasta como, qué sé yo, puede ser quiero que mi hijo sea cristiano, ok, y te puedes enfocar en eso y no enfocarte en tu primer amor. Puede que eso pase.
Que
solo quieres que diga que es cristiano y tú estás perdiendo ese primer amor.
Como quien dice, estar perdiéndonos en medio de las olas en lugar de perder el horizonte a donde nos tenemos que dirigir, que es Cristo Jesús.
Claro, porque a veces hasta ¿no? en eso, viendo, queriendo salvar a otros, pues, como dices, puedes estar alejándote, yéndote por las olas. Por eso el Señor siempre dice a sus discípulos, a Pablo, a todos, ellos querían salvar a todos, pero decían que poniendo siempre la mirada en Cristo.
Amén.
Así que bueno, yo me despido. Quería dejarles solo con este último versículo, que es lo que hemos hecho hoy día, y que está en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 24, que nos habla, para mí, un resumen de lo que hemos hablado hoy de Apocalipsis 2. Está en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 24. Y pongo estas dos cosas porque primero hay... Primero habla de algo que hemos hablado, el amor. Y luego, por segundo lugar, habla de las buenas obras. Y acá vemos eso. Las buenas obras siguen después del amor. Es lo principal. Así que lo ponemos en pantalla. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y por supuesto, eso es lo que estamos haciendo hoy, considerándonos para estimularnos al amor, al primer amor, para que todos recordemos: este mensaje no es para esta persona y esta persona, es para nosotros. Y que vayamos a casa y que oremos para mantener ese primer amor. Y luego vendrán las buenas obras, porque también son buenas y son cosas que debemos hacer. Así que yo me despido, que el Señor los bendiga mucho, y va a ser hasta otro programa conmigo.
Amén. Y añadir más bien como resultado, ¿no? Las buenas obras como resultado de ese amor. Porque puedes hacer buenas obras, pero si no tienes amor, ya lo hemos dicho en el estudio de Santiago, en el estudio de Juan y en un montón de estudios bíblicos de Quebrantados. No importa cuántas buenas obras hagas, si el amor de Dios no está en tu vida, no sirvió de nada. Sí. Y es porque cuando lo haces las cosas con el amor de Dios, por supuesto, hasta cosechas hasta el 100, 200, 300 por uno. ¿No?
Sí.
En lugar de sembrar infructuosamente. Entonces, creo que no queda mucho más para decir, nos queda mucho más por analizar respecto a estos mensajes a la iglesia de Cristo en este tiempo del fin, sobre todo en el que estamos viviendo, como para recordar, como para percibirnos, como para darnos cuenta que todavía tenemos tiempo de llenar nuestras lámparas de aceite antes de que el Señor Jesús venga, para que nuestro candelabro no se apague, para que no seamos llevados a las tinieblas, sino más bien estemos con nuestra mirada puesta en la luz, que es Jesús, en el autor y el consumador de nuestra fe, y por supuesto en esta palabra profética que nos alumbra como una antorcha en medio de esta oscuridad en la que estamos, hasta que lo veamos a nuestro Señor Jesús regresar y darnos la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Amén. El Señor Jesús los bendiga mucho a todos y cada uno de ustedes. Esto ha sido Quebrantados y ha de hacer hasta la próxima semana. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret.
hasta este instante.
La Biblia no ha pasado.
Estuvimos con tu programa, Quebrantados.
Lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia,
será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.